Sobre todo esas previsiones que ha ofrecido el ministro de Sanidad. Ha asegurado que en mayo habrá 10 millones de españoles inmunizados. Y por esta cuestión te vamos a preguntar hoy en medida a Cope Barrevenga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Pues bien, pues sí, parece que en 2021, a principios de año o en primavera, se va a poder inmunizar a 10 millones de personas. Y hoy te estamos preguntando, ¿tú te vas a poner la vacuna en cuanto tengas ocasión? ¿Prefieres esperar un tiempo para ver los resultados a tu alrededor? En mediodía, Cope, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos. Ya sabes, 637-23-0000.
¿Tú te la pondrías, Eva?
Yo sí, en cuanto salga.
Mira, pues yo también soy de
yo
los que
las
me sumaría.
Primeras, no tengo ninguna
sin
duda.
Sin pensármelo. Se supone que hay que confiar en esos ensayos que llevan meses haciéndolo y que nos tienen que ofrecer seguridad. En tu caso, ¿qué harías? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha comenzado el año jubilar concedido por el Papa con motivo del octavo centenario de una catedral preciosa como es la de Burgos.
Ya lo creo que sí, con esas agujas imponentes. Pues fue el pasado sábado cuando se abría la Puerta Santa de la Catedral de Santa María, dando así inicio al año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo de los 800 años de la colocación de su primera piedra, que comenzó a construirse por el empeño del rey Fernando III el Santo y del obispo Mauricio. Esta bellísima Catedral de Burgos es uno de los mayores exponentes del arte gótico en España, con claras influencias de la Europa de la época, con corrientes que llegaban hasta esta ciudad castellana a través del Camino de Santiago. Pues fue a las 11 de la mañana, con el repicar de campanas del templo como fondo, cuando se desarrolló la procesión desde el interior de la catedral hasta la Plaza de Santa María, y allí el arzobispo Fidel Herráez abrió la puerta del perdón. A continuación se iniciaba una Eucaristía en la que los fieles ya podían obtener la indulgencia plenaria siempre que cumpliesen con los requisitos establecidos habitualmente por la Iglesia. En su homilía, el arzobispo pidió que el año jubilar ayude a pasar de la memoria del pasado a un compromiso evangelizador y al compromiso de ser buenos hijos de Dios, buenos hermanos entre nosotros y buenos ciudadanos, todo lo unidos que sea posible. Y subrayó que para conseguirlo, el Señor ciertamente quiere ayudarnos, pero también es necesaria nuestra respuesta libre. Hizo alusión también a la desgarradora pandemia que nos azota, mientras recordaba que a lo largo de la historia del templo catedralicio se han vivido otros momentos también muy duros, como la epidemia de peste que asoló la ciudad. Este jubileo puede ser una oportunidad muy propicia para que nos encontremos más con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la sociedad. La colecta recogida se va a destinar a las obras de los misioneros burgaleses repartidos por todo el mundo. Y don Fidel concluyó agradeciendo a la comunidad diocesana y a la sociedad burgalesa haber compartido con él esta etapa en la que ha sido su pastor, porque se refirió a quien pronto va a ser su sucesor, don Mario Iceta, como un regalo maravilloso para la Iglesia que peregrina en Burgos. Don Mario Iceta, que tomará posesión de la diócesis burgalesa el próximo 5 de diciembre. Bueno, pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos situamos en primer lugar en el Vaticano, donde el Papa ha recibido en audiencia al padre Pierluigi Macali.
Misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, fue liberado el pasado 8 de octubre después de 2 años de prisión entre Níger y Mali. Fue un encuentro de emoción y de agradecimiento a Francisco por sus oraciones y su preocupación por la labor de un misionero de las periferias en el continente africano.
El primer ministro indio, Narendra Modi, ha recordado al jesuita Carlos González Vallés, que falleció el domingo a los 95 años tras pasar medio siglo de su vida en la India.
Y destaca su trabajo social y por la armonía interreligiosa en el estado de Gujarat, en donde fue profesor de matemáticas y publicó más de 70 libros en Gujarati.
En un ejercicio de transparencia, el arzobispado de Toledo ha publicado los datos de los bienes inmatriculados en la diócesis.
Son 1.960 inmuebles de los que desde 2014 se han recogido datos y se han visitado uno por uno, con algunas cifras concretas. Son, por ejemplo, 391 templos, 311 ermitas y capillas, 22 centros educativos, 15 albergues y centros de ayuda y 104 cementerios.
El cardenal Cañizares ha celebrado esta mañana en la localidad valenciana de Alacuás la misa exequial por el eterno descanso del sacerdote Sebastián Alós,
que fue 4 años secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en la Conferencia Episcopal y durante 17 años delegado Episcopal de Cáritas en Valencia.
Y el grupo de comunicación Loyola presenta esta tarde la versión castellana del libro de Peter Sibal sobre Benedicto XVI.
Participarán vía YouTube el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y los periodistas María Ángeles Fernández de Televisión Española y el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de la carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela, titulada El desafío de la soledad. Afrontan los obispos de estas diócesis esta gran lacra de nuestro tiempo, el modo de afrontarla y todo lo que supone para la misión de la Iglesia. Nos va a acompañar en unos instantes Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La Superliga, que no sabemos cuándo tiene la fecha de inicio.
Juan Antonio Alcalá, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Has hablado con algún club importante?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
¿Cuándo comienza la Superliga?
Descartado absolutamente septiembre de 2022. Están los que pondrían los dos pies en el acelerador para intentar comenzar en septiembre de 2021, por ejemplo, Florentino Pérez, y los que creen que este proyecto de la Superliga posiblemente empiece en septiembre, pero de 2023.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
40 años junto a uno de los hombres más influyentes del siglo XX.
Pío XII.
¿Cuándo debemos empezar en Roma?
El Vaticano no es lugar para las mujeres.
La poderosa sierva de Dios.
Seré fuerte.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 11 de noviembre en El Corte Inglés tenemos ofertas irresistibles para celebrar el Día Mundial del Shopping, como unas New Balance modelo 373 SD para hombre y mujer que antes costaban 79,95 por solo 49,95€. Recuerda, del 9 al 11 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Les decía hace un instante que hoy queremos acercarnos y profundizar en lo posible dentro de nuestras limitaciones en la carta pastoral que han escrito los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela, titulada El desafío de la soledad, por lo que supone ciertamente de lacra que preocupa a todos los ámbitos de la vida social, especialmente en nuestro mundo occidental, y por lo que significa también de desafío a la misión pastoral de la Iglesia. Voy a recordar que esta provincia eclesiástica está integrada por la archidiócesis de Pamplona y el obispado de Tudela, y por las diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, el obispado de San Sebastián y las diócesis de Huesca y de Jaca. Pero con nosotros hoy está precisamente el arzobispo, Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Don Francisco, es un placer, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenas tardes, José Luis, me alegro mucho poder hablar contigo. Y al mismo tiempo también saludarte. Hace tiempo que no nos vemos, pero bueno,
es verdad,
nos sentimos.
Es que no se puede viajar, don Francisco, en estos tiempos. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Bueno, eso tiene que ver también, en cierto modo, con la soledad, que se ha visto intensificada en estos meses de pandemia, pero luego hablaremos de eso. Ustedes destacan al principio, yo creo, hay que hacer una cierta distinción, porque hay muchas formas de soledad. Incluso, aunque parezca paradójico, hay alguna forma de soledad bien entendida que es saludable para la persona y que es necesaria pues para no dispersarnos completamente y para escuchar la voz de la conciencia y la voz de Dios. Pero háblenos de la preocupación que a ustedes les ha motivado a llevar adelante esta carta pastoral.
Bueno, esta carta hemos visto las dificultades que hay hoy día en la sociedad y de un modo muy especial lo estamos viendo porque está la soledad que los místicos llaman acompañada de aquellos que se acercan pues efectivamente al Señor y que viven en esa amistad profunda con Él, y otra es la soledad psicológica, afectiva, circunstancial, y en la que, por ejemplo, pues vemos que casi 5 millones de hogares unipersonales hay en España. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.000 mayores de 80 años viven solos y muchos sufren problemas de movilidad. Quiero decir, hay distintas formas de soledad, de esas que dejan un rastro y que uno se encuentra apesadumbrado, sin ver una solución. Por eso es importante que en estos momentos de soledad que estamos padeciendo de todo tipo, pues que siempre pueda haber una mano amiga, alguien que llame por teléfono, alguien que pueda llevarle la comida, alguien que pueda, lo que están haciendo ciertas instituciones, pensemos en Cáritas o en tantas instituciones que trabajan en este sentido, donde tanto voluntariado para que nadie se encuentre sin ese calor humano, sin ese calor fraterno, sin ese calor de amor, en definitiva, como nos dice el Señor, amaos como yo os he amado.
En realidad esta cuestión de la soledad recorre la historia y podríamos decir que ya desde el inicio, como nos muestra la Sagrada Escritura en el Génesis, el hombre experimenta este desafío, no quiere estar solo en el sentido negativo de la palabra, y Dios responde ya, hay una primera respuesta, simplemente en el hecho de crearlos hombre y mujer, como dice el Génesis, de ahí la vida de la familia y luego después toda la vida comunitaria.
Para que no estéis solos, claro, y nos lo cuenta muy bien el Génesis con esas comparaciones tan bonitas, ¿no? Y el Salmo 25, cuando dice, estoy solo y afligido, y es el que busca a ver que no quiero vivir solo, porque Dios nos ha creado ciertamente personalmente, individualmente, pero para que vivamos en comunión, porque como dice el Concilio Vaticano II, la sociedad, la Iglesia, es imagen de la Trinidad. Dios no es un Dios solitario, Dios es un Dios comunión. Por tanto, estamos hechos a imagen y reflejo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos muestran cómo de verdad nuestra imagen, la imagen que Él imprime en todo ser humano, tiene que tener esta salida, por así decir, de poder relacionarse con el otro, de poder compartir, de poder llorar, de poder alegrarse, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, con motivo de la pandemia, pues que mucha gente pues no sale de casa por temor y se encuentra sola y a veces angustiada y apesadumbrada. Quiero decir que es importantísimo, sobre todo, mostrar que hay una soledad que debe cubrirse con aquella armonía que da el hecho de la interrelación personal, de que somos hermanos, de que nos podemos ayudar los unos a los otros. Yo creo que ahora tenemos que potenciarlo para que nadie desista y diga, mi vida ya no tiene sentido.
Todos los creyentes a lo largo de la historia han entendido y han reconocido que Dios acompaña esa soledad última del hombre, pero nosotros como cristianos tenemos un acompañamiento que es verdaderamente inusitado y singular, y es que nada menos que el Dios que hizo el cielo y la tierra haya querido hacerse uno de nosotros y compartir todas nuestras penalidades, todas nuestras situaciones en Jesucristo.
Hay un texto muy bonito que si te parece lo puedo leer, uh-huh. Es cortito, de Benedicto XVI, que bueno, yo soy un admirador y al mismo tiempo cuanto me ayuda porque tiene una teología muy, muy cercana, ¿no? Dice que en la gruta de Belén la soledad del hombre ha sido vencida. Nuestra existencia ya no está abandonada a las fuerzas impersonales de los procesos naturales e históricos. Nuestra casa puede construirse sobre roca. Podemos proyectar nuestra historia, la historia de la humanidad, no en la utopía, sino en la certeza de que el Dios de Jesucristo está presente y nos acompaña. qué bonito es esto, ¿no? Nadie puede sentirse solo. Yo el otro día hablaba a una persona y le decía, ¿te das cuenta que Dios es más cercano a nosotros mismos que nosotros mismos? Y entonces uno ensancha el corazón. Y yo creo que esto es lo que nos está pidiendo también en estos momentos, nos está pidiendo pues estas circunstancias, que ensanchemos el corazón, que no lo encojamos, que Dios es el Dios cercano, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ahí lo vemos, la Sagrada Escritura permanentemente nos lo está recordando. Ya incluso nos dice, no tengáis miedo, que yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos.
De aquí se deriva, y ustedes lo reconocen en esta carta pastoral, un desafío también para la misión de la Iglesia en este momento concreto de la historia, con acentos particulares, porque bueno, incluso hay algún país en el Reino Unido que se llegó a constituir un ministerio en un gobierno para afrontar esta cuestión de la soledad ya como problema, como auténtica plaga social, podríamos decir. ¿Cómo tendría también que cambiar nuestra mentalidad, incluso nuestros esquemas de servicio, de atención, de evangelización, este drama de la soledad en nuestro tiempo?
Pues yo creo que ante todo y sobre todo tenemos que informarnos, y yo siempre lo veo también con los sacerdotes y con los religiosos y con las comunidades cristianas, nunca dejar que una persona se encuentre sola, y está surgiendo muchísimo voluntariado. Y que esto surge espontáneo, esto no sale a veces en los medios, pero ¿cuántas personas están trabajando en el silencio para que, bueno, pues aquellos que se encuentren ante circunstancias diversas y contrastantes, se les pueda llevar una palabra de aliento, de ánimo? Es el mismo Jesús. A mí siempre me impresiona aquello de Madre Teresa de Calcuta, cuando decía, qué grande es Dios que ha venido a habitar entre nosotros y se nos ha dado un alimento en la Eucaristía, pero qué grande es Dios que se ha hecho presente en los pobres para que le alimentemos. Eso es, ir a los pobres, a los necesitados, a los que están solos, a los que nadie mira la cara, a los que están ahí tal vez sufriendo pues una soledad de amargura, de pesadumbre. Incluso sabemos también que esto está ayudando a muchos pues al suicidio cada vez, y esto lo estamos observando en estos momentos. No se dice, pero ahí está. Pero sí, muchos ya no sienten que su vida tenga sentido. Por tanto, tenemos una gran misión. El Evangelio es el Evangelio de la buena noticia y de la noticia de un amor que se ha encarnado y que le llevamos a los demás. Eso es lo más hermoso que puede haber. Nada llena tanto el corazón como esto. Yo siempre digo que el consuelo que siento en estos momentos muy especial es de ver tantos voluntarios, tantos sacerdotes, tanta buena gente de un campo y de otro, y gente buena que está ayudando a los demás. Pensemos, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, pensemos, por ejemplo, los capellanes de hospital. El consuelo que siento, querido José Luis, de este tiempo es que la mayoría de los que han fallecido han muerto en gracia de Dios, el acompañamiento de un capellán que le ha ayudado, que le ha llevado la comunión, que le ha llevado la unción de enfermos, mueren al menos con una sonrisa en los labios. Es como decir, ya no estoy solo, estoy con el Señor, que es mi mejor compañía.
Y esto tiene mucho que ver también con lo que es propiamente el corazón del anuncio del Evangelio. Usted decía ahora, muchos que ya no reconocen un sentido en la vida, y es que acompañar no es solo hacer bulto. De hecho, hay gente que está rodeada y con muchas relaciones, pero está profundamente sola por eso, porque ha perdido, ha extraviado lo que es el significado de la vida. Hay un gran desafío ahí a nuestro testimonio de fe, de esperanza y de caridad.
Claro, hay un gran desafío. Es el desafío del Evangelio. Yo siempre veo, ¿no? Por ejemplo, pues no lo sé, tantas personas que han estado ahí dando la vida. Pensemos, por ejemplo, las hijas de la caridad. Yo sé que muchísimas han fallecido. Aquí he tenido un pueblo en Falces, en una residencia, de las 4 que había, todas murieron de COVID. ¿Por qué? Porque estaban en la portería, estaban atendiendo a unos y a otros. Claro, tú llega un momento en el que uno dice, bueno, pues sí, hay que cuidar y hay que mirar todo lo posible, hay que buscar la confinación y tal. ¿Quiénes están a veces dando la vida? Sino los que están al lado de los enfermos, los mismos médicos, los mismos enfermeros, la gente que está ahí, que no lo quieren, pero lo encuentran porque se están dando. porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida, y dar la vida a veces pues supone pues eso, estar ahí al lado de alguien que está infectado, y hay que ir con todas las prevenciones y demás, y se está haciendo de esa forma tan, diría yo, tan evangélica, tan propia del corazón de Cristo, que quiere que en definitiva estemos al lado del que más lo necesita.
Pues vamos a recomendar no solo a los fieles de las diócesis que integran la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela, sino a los de toda España que escuchan El Espejo, a que se pasen por esta carta pastoral, El Desafío de la Soledad, que toca un tema tan profundo, tan arraigado en nuestras sociedades y que desafía ciertamente, como nos decía ahora don Francisco, a la misión de la Iglesia. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, ha querido estar con nosotros y se lo agradecemos un montón. Don Francisco, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido al misionero Pierluigi Macali.
Que recordamos permaneció 2 años secuestrado entre Níger y Mali hasta su reciente liberación. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Justo cuando se cumple un mes de su liberación, el Papa estuvo con el misionero durante un largo encuentro lleno de emoción, en el que Francisco quiso besar las manos del padre Macali y él le agradeció las ocasiones en las que pidió públicamente oraciones por su liberación. El Papa le aseguró que fue él quien apoyó la Iglesia desde su prisión. Tras relatar cómo afrontaba las largas jornadas rezando rosarios y recordando mentalmente todas las oraciones y lecturas de la misa, contó a Francisco que el pasado mes de junio los secuestradores le entregaron una radio y tuvo la suerte de encontrarse con la misa de Pentecostés del Papa desde San Pedro, que para él supuso un consuelo. Al finalizar la audiencia, rezaron juntos por la Iglesia y el misionero quiso recibir de rodillas la bendición del Papa.
Gracias, Eva. La Fundación Jesús Abandonado de Murcia comienza la construcción de un nuevo centro para talleres de recuperación e inserción social.
Una noticia que nos cuenta desde COPE Murcia Javier Herraiz.
El nuevo edificio va a tener 3 plantas, contará con una sala multiusos, teatro, biblioteca, va a permitir mejorar y mucho los talleres que ya se imparten de cerámica o carpintería y alguna cosa más, lo explicaba el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Moreno.
Actualizar esa finalidad de los talleres y a la misma vez dejar espacio para incrementar la asistencia sanitaria a los usuarios que están con nosotros.
La colocación de la primera piedra ha estado presidida por el obispo de Cartagena. Esta era la bendición de José Manuel Orcaplanés.
Vamos a implorar, pues, la ayuda de Dios para que este nuevo edificio llegue felizmente al término deseado.
Recordamos que Jesús Abandonado ha atendido, por ejemplo, durante el confinamiento, cerca de 400 personas en riesgo de exclusión social. Se les proporcionan 3 comidas diarias y alojamiento, y todo gracias a un equipo multidisciplinar compuesto por cerca de 400 voluntarios.
El dictamen de la Comisión de Educación del Congreso recoge las últimas enmiendas introducidas en la reforma educativa en la ley CELA,
que prohibirá expresamente el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar. Contempla que se deje de financiar a colegios que segreguen por sexo y que no se ceda suelo público a la construcción de nuevos centros concertados. Además, da más peso a la proximidad del domicilio de residencia, siendo este el único criterio para la admisión en centros educativos que podrá superar el 30% de puntuación máxima.
Y en un ejercicio de transparencia, el Arzobispado de Toledo ha publicado los datos de los bienes inmatriculados en la diócesis.
Son 1.960 inmuebles, 1.018 inscritos en el registro de la propiedad mediante título habilitante y 944 por el procedimiento hipotecario de la inmatriculación. Desde 2014 se han recogido datos y se han visitado todos y cada uno de estos inmuebles. Algunas cifras son 391 templos, 311 ermitas y capillas, 22 centros educativos, 15 albergues y centros de ayuda y 104 cementerios.
Mañana se cumplen 500 años de la primera misa en territorio chileno, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1520 en el Cerro Montecruz, en el Estrecho de Magallanes, y la celebró Pedro de Valderrama, que era el capellán de la expedición que estaba dando la primera vuelta al mundo. Pues bien, la diócesis de Punta Arenas, que es la más austral del mundo, se ha preparado para este importante aniversario con el lema «Dios entró desde el sur», algo rigurosamente cierto en lo que se refiere a Chile. En el lugar se ha levantado una cruz de acero de 10 metros de altura para recordar precisamente aquella celebración eucarística. En un cariñoso mensaje para la ocasión, el Papa Francisco recuerda que fue esa primera misa celebrada con fe en la sencillez de una expedición en un territorio entonces desconocido, la que dio inicio a la Iglesia que sigue peregrinando en aquella querida nación. Y aún en medio de las limitaciones que impone la pandemia, y también en medio del dolor y la vergüenza por los pecados de algunos hijos de la Iglesia, como está sucediendo en aquel país hermano, no se debe acallar la gratitud de quienes son hijos de aquella historia y hoy son invitados, son llamados a renovar su entrega al Señor con la segura esperanza de que Él continúe acompañando su caminar en el devenir de la historia, que por cierto, no es siempre el que nos gustaría. La vida de un país es mejor cuando ha entrado en ella el anuncio del Evangelio. Podemos decirlo así, tranquilamente. Cuando sus ciudades y campos han visto el fruto de la santidad. Y por eso debemos dar gracias por aquellos intrépidos misioneros, los de ayer y los de hoy. Hasta aquí el tiempo del espejo. En el mediodía COPE seguimos atentos a toda la actualidad en España y en el mundo que nos trae Antonio Herraiz y todo el equipo en el mediodía COPE. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? No se trata de ser falsos agoreros, pero sí de aportar explicaciones y dosis de realismo tras ese anuncio de la farmacéutica Pfizer y esa última etapa en la que ha entrado ya la vacuna que supone el 90% de eficacia. Vamos a explicar qué recorrido le queda, que no es pequeño, cómo, cuánto y sobre todo cómo nos va a afectar aquí en España, porque esta mañana ha ofrecido optimistas previsiones el ministro de Sanidad